Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a Marielena Walsh, la principal cantautora de música infantil de la historia argentina. Ella hubiera cumplido este año 95 años y por eso queremos homenajearla. Marielena había nacido en Morón el 1 de febrero de 1930. Era hijo de un empleado ferroviario y de ascendencia irlandesa, y de Lucía Elena Monsalvo, que era hija de andaluces. Marielena empezó a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, pero después dejó estos estudios porque descubrió su afición por la escritura. Su primer libro de poemas fue Otoño Imperdonable, que llegó a ser elogiado por Borges y por Neruda, nada menos. Este primer libro no solo ganó el primer premio municipal, sino que le valió la beca para pasar una temporada en España junto al gran poeta Juan Ramón Jiménez, que era un hombre muy severo, pero un grandísimo poeta, y a su mujer. La poeta, que se transformó en reina del mundo infantil argentino desde los años 70, actualmente es centro de una muestra en el Centro Cultural de Paco Urondo, que se titula Una invitación a conocer el mundo de Marielena Walsh, y otra muestra en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. Las muestras exhiben objetos y fotografías personales y cuentan con el apoyo de la Fundación Walsh Facio, presidida por Graciela García Romero, a quien vamos a entrevistar. Hoy podemos decir que Marielena Walsh es parte de nuestra argentinidad profunda. ¿Por qué? Porque se conoce en cada actividad escolar donde los adultos tapan las voces de sus hijos cuando cantan las canciones con su música, que nació en vinilos y cassettes, y que se ha multiplicado en un catálogo de reversiones e interpretaciones múltiples. En 1960 se publicó Tutú Marambá, el primer poemario para chicos, que la lanza como la principal cantautora y poeta para niños. Era muy joven. Luego, en 1963, se editó el disco Canciones para mí, con 12 temas que fueron grandes éxitos entre los chicos. Los 60 son los años en los que graba estos temas que son los más famosos. En el país del no me acuerdo, Manuelita, el reino del revés, Canción de la vacuna. Bueno, desde entonces podemos decir que Pehuajó no es una de las tantas ciudades de la provincia de Buenos Aires, sino que es ante todo el lugar de donde partió Manuelita, la tortuga, a embellecerse a París para volver a seducir a su tortugo. Sus personajes son imborrables y han acompañado a varias generaciones de argentinos. Está la tortuga Manuelita, como acabo de aludirla, Osías el osito, la vaca estudiosa, Dailan Kifki, y han sido cantados de generación en generación. También en sus comienzos, Marielena Walsh se interesó en el folclore español y produjo o grabó sus canciones de Mari Castaña. Pero compuso además gran cantidad de canciones para adultos. Por ejemplo, Serenata para la tierra de uno, y como la cigarra, que han sido interpretadas por grandes artistas como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat y Jairo. En 1952, junto con Leda Valladares, que fue una cartógrafa del folclore latinoamericano y del argentino en particular, María Elena formó un dúo artístico y amoroso. Fueron pareja, pasearon la música argentina hasta 1956, estuvieron en París viviendo, hasta que en 1956 retornan a la Argentina. María Elena Walsh conoció más tarde a Sara Facio en París, se vincularon afectivamente en 1965 y fue una relación entrañable. En 1975, María Elena se muda a un departamento contiguo al de Sara, si no me equivoco, quedaba en la calle Paraguay, y después tiraron una pared que separaba el living de los dos departamentos, y vivieron unidas por ese living común hasta 2011, cuando muere María Elena Walsh. Sara Facio creó en 2017 la Fundación María Elena Walsh para preservar el legado de su amiga, y desde el año pasado, al producirse la muerte de Sara, su nombre se agregó al nombre de la fundación. Ya hoy es la Fundación Walsh Facio. Si bien el reinado de María Elena Walsh empieza en los años 60, cuando graba sus temas más famosos, tenemos que tener en cuenta que, además de poeta, fue dramaturga, guionista de cine y conductora de TV. Hay un material inédito de archivo y libros en la muestra organizada por la Fundación María Elena Walsh Sara Facio y el Centro Cultural Paco Urondo. Constatamos siempre que su figura gana centralidad en la realidad argentina. Y esto no ha cesado a lo largo de décadas. Nunca se la olvidó, nunca pasaron de moda sus canciones, nunca dejó de haber discos y cassettes y CDs. Ya a partir, hay que reconocer que a partir de los años 80 se comienza a leer su obra en clave política. María Elena era una persona que no tenía nunca miedo de decir lo que pensaba. Nada la detenía. En agosto de 1979, publica Desventuras en el País Jardín de Infantes, donde critica, por ejemplo, la censura. Estamos en ese momento en plena dictadura militar, la más cruenta, que fue la que comienza en el 76 y dura hasta el 82. Bueno, hasta el advenimiento de la democracia en 1983. En 1980, en la revista Humor, aparece una nota satírica de María Elena que hoy, si la leemos, no pierde vigencia. y que se titula Sepa por qué usted es machista. Hay que decir que el feminismo de María Elena Walsh fue un feminismo que duró toda su vida, que estaba enraizado en su personalidad, en su identidad, pero que al mismo tiempo nunca alcanzó un tono violento, sino que se valió sobre todo de la ironía, que era muy sutil y muy aguda en una persona de su inteligencia. Bueno, por otra parte, como La Cigarra es una canción que se transforma en un himno de la gente en el exilio, cuando Mercedes Sosa la canta desde su propio exilio en París y luego la toman otros. Con la recuperación de la democracia, el presidente Alfonsín la convoca a María Elena Walsh para integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que integrado no solo por personalidades de la política, sino también de la cultura, de la ciencia, y que fue un órgano asesor bastante variopinto que se disolvió en 1989. Alfaguara ha publicado relativamente hace poco tiempo El feminismo, que es un libro que reúne los textos de María Elena Walsh, algunos inéditos, a lo largo de 50 años. Un libro valioso. Bueno, en la Biblioteca Nacional, entre el 10 y el 13 de junio, se llevó a cabo un congreso académico sobre María Elena Walsh para celebrar su lírica y su narrativa, sus canciones y sus intervenciones periodísticas. Hubo mesas redondas durante 4 días con personalidades de un espectro muy vasto del mundo de la cultura, y funcionó como un modo de apuntalar el legado de una de las artistas que yo considero más influyentes de la cultura argentina, con una convocatoria muy amplia, como les dije, a especialistas, a artistas y también a periodistas y a investigadores. Hubo un panel con reflexiones sobre género y feminismo, titulado La cigarra y la primera derrota del feminismo en la primavera alfonsinista, y que refiere al programa de televisión La cigarra, que María Elena Walsh condujo con Susana Rinaldi y María Herminia Avellaneda por Canal 7, hace muchos años, obviamente. En cuanto al panel titulado Rupturas, Graciela García Romero, actualmente presidenta de la Fundación, aludió al concepto de ruptura porque entendió que María Elena Walsh fue rupturista en todo lo que se venía haciendo hasta el momento y que marcó un antes y un después, por decirlo de alguna manera. García Romero insistió en que fue rupturista no solo como artista, sino que nunca se quedó callada. Bueno, otro hecho importante que quiero subrayar antes de finalizar este editorial es que se acaba de firmar una carta de intención entre la Fundación María Elena Walsh Sarafacio y nada menos que el Instituto Cervantes de España, con el objetivo de desarrollar actividades culturales y programas comunes, En la carta de intención que se rubricó en orden a este objetivo, estuvieron presentes Gabriela Ricardes, la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, el director general del Cervantes, y Graciela García Romero, presidenta de la Fundación. Y en función de esta carta de intención que se firmó, en el mes de octubre se entregarán sendas cajas con materiales de la obra de María Elena por un lado y de Sara Facio por otro, que serán depositadas en el acervo del Instituto Cervantes.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Carlos Ulanovsky, que es un reconocido escritor, periodista e hincha de Racing, como estábamos hablando. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, ¿cómo estás? Gusto de hablar con vos.
Igualmente. Bueno, me pareció que después de esas jornadas magníficas que tuvieron lugar en la Biblioteca Nacional en torno a la figura de María Elena Walsh, que hubiera cumplido este año 95 años, era importante dedicarle un programa a alguien que hizo tanto por, yo diría, por la alegría de los argentinos.
Sí, coincido absolutamente. Digo, y les dio alegría a argentinos de todas las edades, porque
exactamente.
Desde los chicos a los adultos.
Exacto.
Y María Elena Walsh, así como, a ver, como Mafalda, por ejemplo, ha pasado
claro.
Generación en generación.
Eso, eso.
Y eso es muy conmovedor. Eso es muy conmovedor.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
¿Qué confirma eso? Confirma la capacidad artística que tenía ella, la capacidad de decir, bueno, soy una intérprete del siglo XX. Y nada de lo que escribió durante el siglo XX se terminó. Digo, todavía hoy. Mira, tengo enfrente mío un libro que se llama María Elena Walsh, Poemas y Canciones. Están
sí.
todos los poemas desde Otoño Imperdonable, año
Ay.
47, cuando ella tenía 17 años.
Sí, es extraordinario. Mira, yo cuando me puse a leer. Porque claro, uno conoce obviamente la obra, la ha escuchado, ha tenido los discos de María Elena Walsh, los han escuchado mis hijos y los escuchan también mis nietos. Y realmente lo que tomé conciencia es de que empezó casi una niña, re jovencita.
Sí, y ahí. Digo, quien la descubre primero es Juan Ramón Jiménez, nada menos, nada menos.
Nada menos.
Bueno, y ella tiene esa oportunidad, por otro lado, estimulada por su condición de mujer libre ya desde chica.
Sí,
¿no?
Sí.
La posibilidad de viajar, la posibilidad de hacer ese trayecto de su vida con Leda Valladares, investigación folclórica, vida en París. Bueno,
claro, sí, no sé, digamos, es una persona con una libertad impresionante, ¿no?
Con libertad y con valentía también, Magdalena, porque
digo, sin duda.
También el otro día veíamos justamente en la charla ahí en la Biblioteca Nacional que ella con mucha oportunidad y sin ningún oportunismo alzó la voz cada vez que fue necesario que la alzara y se hizo escuchar por eso. Y todavía hoy, cuando vos agarrás un texto como Desventuras del País, Jardín de Infantes, esto fue
ya desde escrito, los títulos, no me digas, Desventuras del País, Jardín de Infantes.
1979, imagínate, ¿no?
Estábamos, yo pensaba, estaba en plena universidad, en la facultad, en la carrera de letras, pero sí, fue realmente una persona que, y además nunca fue, creo, nunca la, no la recuerdo vociferante, al contrario.
No, vos baja, tibia, cálida, pero aguda, además aguda, irónica cuando era
necesario,
y fuertísima en sus expresiones, ¿no? Eso que, bueno, todo lo, ojalá que la gente busque ese texto que está en internet, el Desventuras en el País, Jardín de Infantes, pero también está esta oda contra la pena de muerte que también escribió. Bueno, creo que fue, digamos, una gran cronista de su tiempo, eso.
Eso es muy lindo lo que estás diciendo, porque no es habitual en estos tiempos encontrar poetas, además, cronistas de su tiempo. Los ha habido, pero más en el pasado, ya diría.
Sí, pero digo, yo veo acá las canciones, ¿no?, que quedaron para siempre. Digo, marqué algunas que son mis preferidas: Valde el Diccionario, el 45, Serenata para la Tierra de Uno.
Bueno, Serenata para la Tierra de Uno yo no sé qué me conmueve más. Claro, es una síntesis de la música con la letra, pero es de lo más maravilloso y uno la recuerda con la voz de ella.
Tiene temas, digo, que me parece que estos fueron por encargo, pero que quedaron para siempre, como El Viejo Varieté o Orquesta de Señoritas. Y hay un poema que se llama Eva, que también recomiendo a la gente, es muy largo para leer en una entrevista, pero digo, me parece que es un poema extraordinario por la actualidad que tiene, ¿no?
Ese no lo recuerdo, y qué raro, porque
se llama Eva, por supuesto, dedicado a Eva Perón. Ah.
Por supuesto.
Y el final es, dice: tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada, en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para defender a muerte, agallas para hacer de nuevo el mundo, tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones. El poema es muy largo, pero es divino.
¡Qué maravilla! Sí. Lo voy a buscar porque no es un poema muy conocido de María Elena. No es muy conocido.
No, pero ella, digamos, creo que el gran valor de este poema es que está escrito por una no peronista.
Claro, yo te diría, sí, exacto. Eso, me sacaste la palabra de la boca. Exacto. Sí, sí. Ella no era peronista y era fuertemente crítica, además. Pero empatiza, bueno, yo creo que desde lo femenino le debe haber sido imposible no empatizar con Eva, ¿no?
Acá te recomiendo que busques ese libro también, María Elena Walsh, Poemas y Canciones. Yo lo tengo dedicado, para mí es un documento extraordinario. Me lo dedicó en el 2008, así que bueno, lo guardo.
Ay,
con
qué
amor.
Qué bueno. ¿Y vos la trataste?
Sí, la traté como he tratado a muchísima gente en la condición de periodista entrevistado. Sí. La entrevisté muchas veces, lo conté el otro día en la charla, alguna
pero
de esas
Me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes, que no estuvieron seguramente la mayoría en la charla de la Biblioteca Nacional.
Bueno, primero la entrevisté en el 30 de octubre del 83, cuando son las elecciones que gana Alfonsín, una doble página en Clarín que se llamaba La joven sabia de la tribu, una doble página. Después, antes de eso, viviendo en México, yo me...
Qué buen momento para entrevistarla, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, porque ella tuvo imágenes y frases para con la dictadura militar que son inolvidables.
Ahí ella cuenta que estar convaleciente de un cáncer óseo, un cáncer a los huesos, y cómo le había puesto a su cáncer, cómo había llamado a su cáncer, el proceso.
Sí. Impresionante, ¿eh?
Después te decía, viví en México por ahí por el 70, creo que era 79, y me enteré, llegó la noticia de que ella estaba enferma, y entonces escribí para Humor una nota que se llamaba Dios salve a la reina Batata. Después, más adelante, también en el, creo que era 85 por ahí, la entrevisté para El Periodista. Ella tenía la fantasía de ser, de convertirse en algún momento en intendente de Buenos Aires. Todavía no existía la figura del jefe de gobierno. Y entonces contó en esa nota la idea de reconvertir la 9 de julio en una especie de Canales de Venecia.
¡Ay, sí, sí! ¡Lo recuerdo eso!
Sí, 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 sí.
¡Qué imaginación, eh! Eso sí que era, hubiera sido la imaginación al poder.
Bueno, que sí, pero bueno, lamentablemente esa idea extraordinaria, luminosa, fue tapada por el Metrobús, por toneladas y toneladas de cemento en lugar de agua.
Sí, bueno, sí. Eso es el progreso, entre comillas. ¿No es cierto?
Pero bueno, la entrevisté muchas veces, también un par de veces en radio. Todavía tengo, por suerte guardo ese material, la entrevista que le hice un par de veces en radio, sí.
¿Y qué otros gestos o características de Marilena Walsh podrías describir a nuestros oyentes?
Mira, básicamente eso, digo, esa fue una mujer, digo, había que ser o loca o demasiado valiente para hacer un texto, para publicar un texto como el que publicó en plena dictadura, como sí. Desventuras en el País Jardín de Infantes. Y además, no le pasó inadvertido a los militares. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente la prohibieron. La prohibieron aparecer en todos los medios que dependían del Estado.
Exacto, exacto. En realidad hemos olvidado eso, ¿eh? Vos sabés que yo, cuando me puse a releer cosas sobre ella, sobre Marilena Walsh, realmente yo no me acordaba de que había estado prohibida.
No, sí, sí, sí.
Ahora, al punto que llegó la dictadura de prohibir a alguien como Marilena Walsh, que era incontrolable, me parece, esa prohibición. Podían haber...
Pero además, mira, le pasa eso durante la dictadura. Vuelve la democracia, le dan la posibilidad de hacer un programa junto con María Herminia Avellaneda y Susana Rinaldi. Estaba La Cigarra, el programa.
Sí, La Cigarra.
Como el poema de ella.
En Canal 11, si no me equivoco.
Sí, sí, en Canal 11. ¿Y qué pasa? Pasa que solo el programa dura unos meses porque el establishment no lo soportó, no lo toleró.
Bueno, además tampoco el establishment debía tolerar el feminismo de ella, sus ideas.
Era demasiado anticipado a su tiempo.
Exactamente, sí. Yo creo que de todas maneras María Elena Walsh ha sido un regalo de la cultura argentina para muchas generaciones.
Sí, bueno,
porque hay gente
hoy.
Que no frecuenta lo cultural o que no es cinéfila o que no va al teatro o que no lee y sin embargo a María Elena Walsh, ¿quién no la conoce?
Pero además esto, cuando se le antojó, o por decirlo con cuando se le cantó, se burló de los ejecutivos, ¿no?
Exactamente.
Digo, fines de la década del 60.
Sí. No, tenía una ironía que absolutamente encantadora. Porque nunca necesitó gritar, siempre cantó, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, Carlos, lindísimo tenerte en mi programa. Te agradezco tu presencia y nos estaremos viendo.
No, bueno, el agradecido soy yo, saludos a tu audiencia y te cuento que acaba de salir un libro mío, si se puede.
Ah, verdad, sí. Que me habías dicho, me habías contado. Decime el título, recordame el título.
El periodismo es lindo porque se conoce gente.
Ay, sí, sí.
Es un libro.
Me pareció genial. Me pareció genial el título. Ya. Ya desde el título. Bueno, te felicito. Éxito con tu libro.
Un abrazo.
Gracias. Chau. Bueno, acá la tenemos a Isol.
Hola, ¿qué tal, Magdalena? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isol?
Bien, acá, en mi estudio.
En tu estudio, lleno de libros.
Haciendo cosas de las que María Elena nos inspiró desde chica.
Qué inspiración, Qué inspiración la de María Elena. Realmente. Esa es la palabra. Es lindo, es decir, el verbo que acabas de usar, inspiró. En realidad no te presenté porque, bueno, me parece que sos conocida y reconocida urbi et orbi, pero bueno, tu literatura me parece que da felicidad a mucha gente, de todas las edades, diría. Bueno, gracias. Contanos cómo la ves a María Elena Walsh, cómo la podrías evocar, qué te inspira, como dijiste.
Bueno, yo desde chica escuché mucho sus discos y creo que hay algo de su poesía que me llegó por su música. Y sí, también escuchaba los que hacía con Leda Valladares. Todos me influenciaron mucho porque creo que ella tenía un tipo, o sea, hiciera lo que hiciera, traía muchas imágenes y mucho arte a todo. O sea, ella no hacía algo como más chiquito porque era para chicos, por ejemplo.
No tenía un lenguaje pueril.
No, y tenía todo un bagaje de curiosidad por el arte en muchos lados, digamos, a través de todo lo que ella... Yo lo que siento es que es eso, cuando uno tiene una riqueza personal, eso se transmite a lo que uno hace y... Cuanto vos más curioso sos, más vas absorbiendo cosas distintas, todo eso enriquece lo que vos ofrecés después, porque trabajás con eso cuando haces una canción.
Obviamente, sobre todo que un escritor es decir, es su imaginario y su imaginario traducido en palabras, y el imaginario de ella era inagotable.
Y también me parece que tenía una sensibilidad muy especial. Y también una tozudez muy buena para hacer lo que ella quería hacer y para no dejarse llevar por el que dirán o por lo que... Por eso fue tan revolucionario lo que ella hacía, porque tenía un nivel, una calidad y también una rebeldía que bueno, a todos los que lo transitamos como oyentes, como lectores, nos contagió un poco de esa libertad de ella. Y
bueno, acabás de decir dos palabras que son esenciales para identificarla, María Elena Walsh: libertad y rebeldía.
Sí, ella, bueno, tuvo que vivir varias épocas y en que quizás lo que ella era, lo que ella buscaba, lo que ella quería hacer, no estaba como dentro de ningún canon de lo conocido.
No, exacto. No, no, ella creó de alguna manera un canon. Bueno, yo me puse a charlar contigo porque te vi y en realidad no les dije a nuestros oyentes que estoy hablando con Isol Micenta, que está rodeada de libros y veo también muñecos y otros objetos en su orden desordenado, y me encanta. Y bueno, contanos cómo ha sido tu vocación por ese mundo infantil en el que también te movés.
Yo lo que me gusta mucho es trabajar haciendo libros, haciendo canciones. Por ejemplo, la música que hago no es para chicos, aunque a algunos chicos les puede gustar, digamos. Siento que el camino de uno puede ir por muchos lugares. Bueno, Mariana Walsh también tenía canciones sí. para chicos, pero a mí hay algo que me gusta mucho, que es el juego y ese lugar de la curiosidad fuera de justamente lo establecido que tienen los chicos. Los chicos todavía no están insertos en el sistema, los chicos todavía no tienen vergüenza de no saber, los chicos se preguntan por qué las cosas son así y no de otra manera, y a veces de grandes nosotros dejamos, nos parece que ya entendimos, ya sabemos, ya esto es así, no se puede cambiar, o nos ponemos muy, a veces, dogmáticos. Y los chicos tienen algo que tienen en común para mí,
bueno,
con la creatividad, que es seguirse preguntando, seguir rompiendo la estructura, porque ellos todavía están afuera. Entonces
claro, porque es muy lindo lo que estás diciendo, porque los chicos no parten de estructuras. El juego es justamente creación pura. Y yo cuando empezaste a hablar del juego, me acordé me acordé de mi primer año de la carrera de letras, donde en Introducción a la Literatura estudiábamos la literatura como juego, como función lúdica, ¿no? Y creo que María Elena tenía ese don por antonomasia.
Sí, a mí en general los autores que más me gustan son los que percibo eso, ¿no? Es una manera de estar como en el mundo sin estar rígido en un lado.
Claro, no están atados a estructuras.
Y también hay un lugar de estar aprendiendo todo el tiempo.
Exacto.
Desde un lugar que eso no es que a veces en este momento, por ejemplo, en muchos momentos, sentimos que uno ya tiene que saber todo, ¿no? Y que si vos no sabés o preguntás, sos
sí,
vulnerable.
Sobre todo hoy,
una opinión.
Sobre todo hoy, y vos sos otra generación respecto de mí, sobre todo hoy, con lo que te ofrece Internet, que la gente inmediatamente va a Internet, y e Internet a veces es te brinda enlatados, ¿no?
Y además muchas veces te muestra lo que vos querés ver porque vos ya viste algo parecido y otras cosas no te las muestra.
Exacto. No es lo mismo que meterse con el vasto mundo de la literatura o del arte, donde uno va haciendo un camino propio, ¿no?
Sí, pero es verdad que también a veces, no sé, uno necesita ciertas guías, ciertas
No,
Señalar
por
esto entonces
supuesto.
esto no va a interesar, esto no. Quizás perdimos un
Bendito sea
poco.
Internet que
Sí, pero
te
quizás
permite
lo que pasa
ahorrar tanto
es que ahora
camino, ¿no?
hay demasiadas voces a veces,
Sí.
algunas que están buenísimas y otras que no, y todo tiene el mismo valor. Entonces.
Exacto, ese es el tema. Claro, el orden de valor en cuanto a valor, lo tiene que poner uno, porque vos sentís que uno siente que a veces le dan el mismo espacio a voces que están en diapasones muy diferentes, ¿no?
Sí, por eso, en realidad yo lo que me parece es que hay ciertas personas que son como faros, que a uno lo guían, uno dice, ah, esto me inspira, esto me convoca y también, bueno, como que esas personas son muy valiosas y María Elena fue así, fue una persona que muchas cosas que hizo en muchos niveles de su vida, desde el defender los derechos de autor, desde... Como mujer, el poder tener una pareja mujer, el poder hacer su obra y decir lo que es para niños no es algo menor, es algo muy importante, es algo artístico, es algo creativo del más alto nivel. Cuando todos pensaban que ella iba a ser una poeta seria, porque desde chica ella había tenido como ese espaldarazo de los grandes,
Es
y ella
cierto.
dijo, ¿sabés qué? Esto... no me está interesando y quiero hacer otras cosas. Y se pone a cantar con canciones con Leda y se va a París y después empieza a hacer cosas para chicos porque ve que ahí es un lugar que está bueno y que no se ha transitado mucho ella.
Era un lugar donde había mucho por explorar todavía.
Claro, y además hay un lugar también de libertad en eso y de
Sí.
espectadores también que no tienen tantos prejuicios a veces, como que ella podía hacer canciones en las que le faltaban sílabas, ella podía hacer cosas como una canción medieval, una canción... Ella
No,
usa
justamente
mucho
lo que
los
vos estás
géneros.
diciendo, vos dijiste algo, es decir, los niños no tienen prejuicios, no tienen preconceptos, por eso es tan hermoso ser docente, porque es como un terreno virgen el de los chicos. Los adultos estamos hay un momento de la vida, bueno, después y seguimos acopiando, pero el chico es como que tiene la capacidad del asombro, que me parece que es algo que...
Es que eso es lo que para mí hay que seguir regando y no perder de grano.
Exacto. Y me
Seguir
parece
mirando las cosas sin
que...
prejuicio, con ganas de eso, de no entender, de no saber y ver, a ver, ¿qué es esto, no? Porque si no es como, ay, esto no es para mí, no, esto no lo sé hacer. Por ejemplo, ponerse a dibujar o cantar, algo que los chicos se ponen a hacer todos,
Sí,
después entienden.
exactamente. Y
Entonces, bueno.
María Elena Walsh en ese sentido, desde su voz hasta sus imágenes, fue poesía, fue una persona que ella misma era como poesía, nunca estaba impostada, era como un surtidor de imágenes y de música, ¿no? Vos que trabajás con esos elementos, ¿por qué pensás que Marianela Walsh todavía hoy sigue siendo mágica para nuevas generaciones?
Porque es buena su arte. O sea, lo que tiene es justamente una buena factura de lo que ha hecho con cosas que además son juegan también con lo cotidiano, no es como, y con sentimientos humanos de todos los tiempos. O sea,
Exacto.
eso pasa
Apela a
con la
los...
mayoría de los buenos artistas, digamos.
¿Y cuáles serían si tuvieras que elegir algunas de las piezas que consideras de María Elena que son, aunque obviamente todo lo de ella es maravilloso, pero cuáles serían algunas que vos preferís o con las que te quedarías? Si tuvieras que hacer una selección, digamos, ¿no?
Tenía dos discos que los escuché tanto, tanto, que eran canciones para mirar,
Sí.
y otro que no sé si eran canciones para mí o algo así. Bueno, me acuerdo.
Canciones para mí fue sí, fue uno.
Para mirar
Y para
también.
mirar, reconocí las dos.
Bueno, entonces yo tenía esos dos y. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, mucho cuando usa el nonsense, o sea, cuando usa esta cosa que ya le gustaba mucho la poesía y las canciones inglesas, los
Sí.
lyrics y todo eso, y tiene algo de un humor sutil, y a la vez
Sí,
trabaja
sí.
con cosas muy argentinas, entonces es buenísimo. Me gusta mucho la canción del gato que pez, que ella
Ah.
todo el tiempo trabaja como sacándole la última sílaba. Y
Sí.
es buenísimo, ¿no? Tiene, o sea, y también la historia que cuenta es buenísima, de un gato que le saca el sombrero a la gente hasta que se lo saca un policía y entonces el policía, bueno, ¿qué hace después? Si va a mentir o no va a mentir, pero todo armado en una canción súper natural, no está forzado para contar la historia, es como muy bien
Nada.
construido. Después a mí me encantaban canciones que eran muy tristes, como La pájara pinta, que la sigo escuchando y me sigue pareciendo que me estruja el corazón acerca
Sí.
de una que le matan
Ay,
el marido
sí.
y canta que es la viuda del pájaro pinzón y que era muy alegre y un cazador se lo mató y es, yo creo que
Es
hay cosas de,
desgarrador.
claro, del empate, o sea, esto te digo que son cosas humanas, no creo que ningún nene vea un pajarito, aunque nenes que matan pajaritos, ponele. Pero tampoco
Sí,
son
bueno, pero no,
conscientes.
no es lo
Sí, pero
habitual,
tampoco son
convengamos.
conscientes muchas veces de eso. Si después vos decís, bueno, agarrar al pajarito, miralo, quizás ahí caen en la cuenta. O sea, hay algo que es de una empatía con el que sufre, con el vulnerable, que me parece que está buenísimo. O sea,
Bueno, eso es María Elena Walsh, la empatía, la simpatía con el prójimo, ¿no? Y esa cosa animista de darle vida, como vida humana, a los objetos.
sí, eso es algo que en general en la literatura para niños se usa mucho, porque además es muy natural también, o sea, de grande,
Claro,
o sea, hay religiones basadas en eso.
por
Pero
supuesto.
de chicos.
Pero es meterse en la esencia de lo que es la infancia. La magia de lo mágico, el pensamiento mágico después se pierde.
Sí, a la vez es muy concreto, o sea, ella está contando un hecho muy concreto a la pájara. Está contando,
Claro.
mataron al pájaro y eso es algo muy concreto y muy real.
Sí.
Después hay otra que me gustaba mucho, que también era muy triste, que era Los castillos se quedaron solos. A mí me encantaban todos los cuentos de caballeros y princesas cuando era chica, me encantaban los caballeros de
Sí.
la mesa redonda. Y esto es un castillo abandonado. Narra
Sí.
con toda la estética de una canción medieval, que además mi mamá
Sí.
cantaba en un coro de música medieval. Entonces para mí era todo
Ay,
muy
es que la música medieval es maravillosa,
hermosa.
maravillosa.
Entonces ella canta toda una canción acerca de estos castillos que se quedaron solos, que están solos ahí a la orilla del río, con fantasmas,
Claro, eso te genera
terciopelos.
una, a vos
La
te genera una
descripción.
empatía particular.
Y después esto, el humor, tiene esa del unos un concurso para gato que hay en, creo que era en Tucumán,
Sí.
y entonces que la canción es de unos ratones, no, de unos gatos que se enteran que hay un concurso para gato, pero es el baile, es una confusión, y ellos se van a Tucumán, los gatos, para ver quién es
Bueno,
el más lindo.
Sol, voy a tener que agradecerte porque no, no quiero que nos saquen
Pero
del
escuchen esas
aire.
canciones que son buenísimas y
Bueno.
estas no son las más conocidas.
Bueno, te agradezco un
Un lujo.
montón tu presencia en mi programa,
Gracias
¿eh?
por recordar a María Elena y que nos siga inspirando a todos.
Gracias, ¿eh? Gracias por
Bueno, un
tu
beso.
presencia, cariño.
Chao.
Chao.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Tengo el gusto de recibir en nuestro programa a la presidenta de la Fundación María Elena Walsh Sarafacio, que es Graciela García Romero. Buenas noches, Graciela, un gusto tenerte en mi programa.
Hola Magdalena, como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, te quiero ante todo felicitar por esas jornadas magníficas que habrá llevado mucho tiempo armar y organizar y por la vastísima convocatoria que tuvieron. ¿Qué es la convocatoria que siempre despierta María Elena Walsh con Sarafacio? Contanos en este programa dedicado a María Elena Walsh cómo se desarrollaron las jornadas, pero básicamente cuál es tu tarea en la fundación. Lo que
Bueno,
quieras.
empezamos por el final, digamos, mi tarea devino de la amistad que durante muchos años tuve con María Elena y con Sara. Jamás me hubiera imaginado, creo que ninguna de las tres nos hubiéramos imaginado en nuestras habituales cenas que iba a terminar una fundación y que yo iba a hacerme cargo de esa fundación. Es un gesto de amor, es un gesto de convencimiento, de amor a las dos, un gesto de convencimiento de la importancia que tiene el discurso de cada una en el
Sí.
crecimiento de nuestro país. Siempre digo que cuando sienta que eso no es vigente, no tendrá el mismo sentido. Hoy lo siento así y el país lo siente así, como vos decís, por el tema de las jornadas. Las jornadas son una devolución impresionante, una avalancha. Yo conté que hace el año pasado la directora de la Biblioteca Nacional hizo conocerme,
Sí.
nos reunimos y me preguntó qué podemos hacer juntas. Y yo le dije, un congreso académico sobre María Elena. Me dijo, vamos para adelante. Y ahí pusimos en funcionamiento los equipos que tiene la biblioteca, que son fantásticos, y el equipo de
Sí,
la
claro.
fundación, y fue de una combinación, una complementación que verdaderamente sin palabras, y como yo también decía, al comienzo fue un trabajo y devino en un culto a María Elena, porque el amor, el descubrimiento, es decir, las jornadas apuntaron mucho a un aspecto que Sara, cuando hizo la fundación, era su motor principal, que era poner en conocimiento y difundir más la obra para adultos de María Elena, que era infantil, que es por sí misma muy conocida. Entonces, cuando
Sí, es
aparece
cierto,
María
es cierto. Y además
claro.
Sara puso muchísimo. Yo tuve la oportunidad, no tuve la oportunidad de conocerla a María Elena Walsh, pero sí la conocí, la traté mucho a Sarafacio.
Lo sé.
Nos encontrábamos siempre en el Museo de Bellas Artes, me acuerdo, y en algunos otros lugares. Y la verdad que fueron un tándem esas dos mujeres. Y además la vigencia de la obra de ellas, ¿no? Es maravillosa.
Es algo que se demostró, mira, en dos eventos, odio la palabra eventos, pero es correcta
Sí,
acá, que
yo también.
sucedieron en este último tiempo. El 27 de mayo se bautizó a la fotogalería con el nombre de Sara, y ahí estaban
Sí, me
todos los
acuerdo.
fotógrafos,
No
los
pude
viejos, los
ir, pero me
jóvenes.
invitó Alberto Ligalupi, sí.
Exacto, entonces ese reconocimiento a Sara, que está vivo, porque ahora después te voy a contar cómo sigue esto en octubre, pero este evento, más las jornadas que en el fondo siguen la línea de Sarita de divulgar la obra para adultos y que no te digo asombro, pero tal vez para la alegría y la convicción, fortalecer las convicciones, escuchar a más de 20 ponencias del interior, retomar la obra para adultos de María Elena y hacer un análisis teórico, académico, tratando de ponerle nombre a las claves de la obra de María Elena, fue algo, a ver, realmente de una felicidad que a Sarita también la hubieran puesto muy contenta porque se había llegado a articular lo que está, que es lo que está haciendo la fundación, ¿no? Dar nom dar micrófono, dar posibilidad de que se pueda hablar. Y esto es algo que en vida de María Elena no existió, el diálogo con los académicos, y parece es increíble cierto. Que ahora, sí, María Elena lo escribe y dice, a mí me asombra que nunca nadie se haya acercado desde este punto de vista para abordar su obra. Y bueno, este año María Elena hubiera cumplido 95 años y de manera natural fue brotando esto que nosotros nos encargamos de coordinar y de darle micrófono, ¿no?
Y tiene un cierre de oro, ¿no es cierto?
¿Perdón?
Tiene un cierre de oro en octubre con el Instituto Cervantes.
Exactamente, por supuesto, sí, claro que sí. Nosotros fuimos invitadas, la Fundación, a llevar el legado de María Elena a la sede principal del Instituto Cervantes. Y cuando tuvimos el primer Zoom, nos comunicaron que era intención también darle otra caja, de la caja de las letras, que está en la bóveda de esa sede,
sí,
donde
sí,
están
sí.
todas, bueno. Para quien no lo sabe, las cajas de seguridad fueron convertidas en receptores de legados de artistas iberoamericanos. Y sí, sí. Allí nos comunicaron que también invitaban a Sara a colocar su legado, así que a la Fundación, por supuesto, la Fundación viaja en octubre para colocar los dos legados, el de María Elena y el de Sara.
Bueno, Graciela, entonces, sí, decime, porque yo te diría, porque sí. Nos estamos quedando sin minutos y no quiero que nos saquen del aire, que en octubre yo te convoco para cuando esto se concrete, a que nos cuentes, a que vengas al programa y nos cuentes de esta
Perfecto.
De esto tan importante, porque el Instituto Cervantes es la gran institución de la lengua española, ¿no es cierto?
Exactamente, y algo que para María Elena era casi, yo te diría, el eje de interpretación del mundo, el idioma, y en particular el idioma español.
Por supuesto. Bueno,
así que, bueno,
entonces
te tomo la invitación, esto va a ser el 2 de octubre.
Y por supuesto. Y te felicito por esas jornadas maravillosas.
Te agradezco muchísimo que nos permitas difundirlas, ¿no? Porque fue muy hermoso. Muy hermoso.
No, exacto. Bueno, un cariño grande y en octubre nos reconectamos.
Perfecto. Muchas gracias, María Elena. Un abrazo.
Bueno, estimados oyentes, no me suele... No puedo decir que es inédito porque me ocurre todo el tiempo, pero me quedé sin minutos. Hubiera querido evocar a María Elena en su música, en sus canciones, pero bueno, ya haremos otro programa sobre esta juglar maravillosa que nos dio la cultura argentina. Me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana. Y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.